9 de la noche en el Teatro Coliseo de Podestá, los platenses nos vamos a poder dar un lujo, que es recibir Terrenal, la última obra de Mauricio Cartún, y nosotros nos damos otro lujo, que es hablar con Mauricio Cartún. ¿Qué tal, Mauricio? Buen día.
Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos que nos cuentes, en principio, cuál es el proceso de Terrenal y qué es lo que se busca contar con esta obra.
Mira, Terrenal no es otra cosa que el desarrollo en un contexto contemporáneo del viejo mito de Caín y Abel. Ajá. Yo soy un entusiasta de los mitos. Yo creo que los mitos no son otra cosa que una especie de sabiduría encerrada en un relato, y que la mitología es como una especie de biblioteca pública para que la utilice el que la necesita. Y bueno, frente a distintas situaciones del ser humano recurrimos justamente a esos relatos, a esos mitos. Y este en particular, el de Caín y Abel, hace tiempo que venía investigando sobre algunas connotaciones que van más allá de lo que dice la Biblia, que claro, parecería ser el simple enfrentamiento entre hermanos. Me dieron ganas de pasarlo a un espectáculo que tuviera algunas condiciones de disfrute, de humor, de entretenimiento, y el resultado es justamente esta obra Terrenal.
En una entrevista que leí que diste sobre esta obra, hablás de los modelos nómades y sedentarios que se presentan entre Caín y Abel. Me interesa que me cuentes esa parte.
Claro, cuando uno investiga vos sabés que los mitos bíblicos, digo, las historias bíblicas, tienen mucho desarrollo por afuera de la Biblia. Todas las religiones han tenido justamente eso.
Claro.
Lo que algunos llaman los exégetas, que son los que toman estos mitos y desarrollan todo lo que la Biblia no dice. La propia religión judía tiene también otra versión, que es Haggadah, que son justamente eso, son historias que se cuentan sobre los personajes bíblicos, ¿no? Y lo que uno descubre es que en Caín y Abel lo que está presente en los mitos prebíblicos y en los posteriores es el enfrentamiento entre las tribus nómades y las sedentarias, entendiendo por eso grandes modelos de vida, ¿no? El sedentario, aquel que se instala, que intenta aumentar la producción, el capital, la posesión, y que luego termina de alguna manera también atrapado en aquello que ha ganado, porque en la medida en que acumula no puede dejar el lugar donde vive,
claro,
porque tiene miedo que se lo roben. Entonces, por lo tanto, termina invirtiendo calorías, tiempo y angustia en construir paredes, ciudades amuralladas, en cuidar aquello que ha ganado.
Sí.
Y el otro, el que vive libre de equipaje, el nómade, que lo único que necesita es lo que va a consumir en el día, y no puede cargar demasiado porque vive viajando, y eso se transforma también en dos grandes modelos frente a la vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una combinación interna de nómade y de sedentario, y depende cuál predomine, será como será tu vida.
Claro, y eso lo podés llevar un poco al cambio de modelo que estamos viviendo, o es una exageración.
No cabe ninguna duda.
Claro.
Por sobre encima de la realidad del presente, ¿no?
Sí, sí,
No cabe duda que en todo ámbito político, estos dos modelos están presentes siempre. Siempre hay un modelo, lo que nosotros llamaríamos el sistema, el modelo capitalista, es un modelo acumulador,
claro,
es un modelo siempre preocupado por aumentar la propiedad, la posesión, y que piensa todo justamente en el desarrollo de ese sedentarismo, de esa instalación, ¿no? De una empresa, es algo que se instala y que se desarrolla y que crece. Y por el otro lado hay otros modelos alternativos, y otros modelos de pensamiento alternativo, que en líneas generales uno podría englobar como la izquierda,
sí,
pero que sería de alguna manera excesivamente general llamarlo así, pero que han resultado justamente esto, las alternativas frente al sistema, los pensamientos contraculturales, esa manera de enfrentar algo que se da por cierto, creando otras hipótesis, y eso se parece mucho justamente a ese viejo modelo nómade.
Claro, claro. Me acuerdo la última vez que hablamos acá en la radio fue después de la muerte de Néstor Kirchner. Momento
Recuerdo, claro.
Bastante distinto a este, ¿no?
Claro, absolutamente.
¿Dónde
otro momento, otras energías, otras otras esperanzas y, por supuesto, digo, otra mirada de futuro.
Y ahí había como, bueno, cierto optimismo, ¿no? Digo, no sé cómo estás transitando vos desde la obra. Digo, cierto optimismo, porque obviamente todo es muy relativo, pero en este momento que, digo, con lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa, bueno, en el país, ¿no? La desocupación que crece, ¿cómo se transita eso desde la obra, si te toca directamente o si tratás de no darle tanta pelota?
Mira, la obra está escrita hace 4 años, de manera tal que fue escrita en otras circunstancias.
Claro.
Pero, digamos, las obras de arte siempre dialogan. Siempre se dice, las obras de arte dialogan con la realidad. Yo digo, a veces es al revés, digo, la realidad dialoga con la obra de arte. La obra de arte está ahí. De alguna manera, es quien la mira el que encuentra nuevas resonancias, nuevos fulgores, luces que estaban apagadas y que ahora se prenden. Y en ese sentido a mí me da alegría que la obra siga teniendo esta especie de vigencia en nuevas circunstancias. Independientemente de que no fue escrita para hacer justamente una crítica de lo que sería la realidad del presente. Pero, digo, como toda herramienta poética, sirve para un barrido como para un fregado.
Bueno, y con el resultado de la obra, ¿estás contento? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Va creciendo?
Mira, estamos en cartel desde hace ya 3 temporadas, 2 años completos. Seguimos trabajando a sala llena acá en el Teatro del Pueblo. Eso es una circunstancia, en general, es una circunstancia atípica, pero en particular, en este momento, que ha habido una reducción grande de
actividad, claro,
teatral y demás, es una especie de suerte, casi te diría, de lotería que uno intenta aprovechar, porque la situación está muy difícil y nosotros seguimos con nuestro régimen de 4 funciones semanales y cada tanto nos permitimos una cosa como esta. Es de pronto decimos, bueno, y en el medio de la semana, un miércoles, cargamos todo en una F100 y nos largamos a hacer una función a algún lado.
Y ahí hay una voluntad,
por ejemplo, ¿cómo, perdón?
Perdón, ahí hay una voluntad de más, no sé cómo decirte, pero más rockera, ¿no? Como decir, bueno, vamos ya,
sí,
a llevar.
Sí, efectivamente. Mira, la verdad es que para todo el equipo es un esfuerzo muy grande, porque
claro,
nosotros,
claro,
hacemos función de jueves a domingo, terminamos muy cansados, los actores terminan con las voces agotadas, y entonces esto de decir, bueno, nada, descansá un día y después vení que desarmamos, cargamos todo y nos vamos, es una especie de patriada. Pero la verdad es que los artistas tenemos algo inconsciente y transformamos la gira siempre en viaje egresado.
Sí, sí,
uno termina jodiendo y la pasa bien y la disfruta. Y se encuentra con otro público, se encuentra con otra sala, hay otra adrenalina. Así que, bueno, nada, mientras aguanten los riñones, vamos para adelante.
Perfecto. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho este rato y ya no quedan entradas, así que van a tener que volver.
Mira, lo estamos considerando. En cualquier momento hacemos una función.
Dale, muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Ahí era Mauricio Cartún, dramaturgo y director. Al principio era solamente dramaturgo y desde hace un tiempo empezó él a dirigir sus propias obras.
Sí.
Y bueno, lo pueden ir a ver. No sé si quedará alguna entrada, me parece que ya no quedan muchas. Esto es en el Coliseo, el miércoles a las 9 de la noche.